Ser Maestrat et presenta Ser Saludables, el programa de salut en el que el doctor Leoncio Navarro t'informarà de tot lo relacionat amb el teu benestar físic. Si t'interessa algun tema en especial, fes la teua pregunta per WhatsApp al 682 74 68 18 o al correu info@sermaestrat.com. Ser Saludables, amb el doctor Leoncio Navarro, els dimarts a Ser Maestrat.
Saludem ja al doctor Navarro i, bueno, pues, sense més demora, anem a començar ja. Doctor Navarro, bon dia, benvingut, Leoncio. Ui, no, ara sí, ara sí.
¿Me oyes? Sí. Buenos días, a vuestra disposición.
Disculpa, ahora sí, ahora sí. El mando este no estaba correctamente. Bueno, pues creo que hoy tenemos tema claro, y si no se termina hoy, porque es largo, es de interés, y puede que sea más extenso, se continuará la semana que viene, ¿no, Leoncio?
Así es, así. Hoy vamos a hablar de enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Infecciones de transmisión sexual. ¿Qué es esto? Pues esto corresponde a un amplio grupo de enfermedades en el que se incluyen no solamente las típicas enfermedades de transmisión sexual que llamábamos antes, también se incluyen en las infecciones de transmisión sexual otros procesos, por ejemplo, las neoplasias, los trastornos inmunitarios, los traumatismos, etcétera. Voy a repetir lo mismo, pero de otra forma. La infección de transmisión sexual es un grupo heterogéneo de procesos de etiología variada, cuya vía de transmisión es fundamentalmente sexual, aunque pueden haber otras formas dependiendo de la enfermedad. Constituyen un problema relevante, importantísimo, de salud pública, que requiere, como todo, un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado, además del seguimiento por un especialista en enfermedades infecciosas. En todo paciente con una infección de transmisión sexual deberá descartarse la presencia de otra enfermedad de transmisión sexual. Esto es importantísimo. Estos pacientes deben realizar un seguimiento por un especialista en enfermedades infecciosas. Vamos a ver. La aproximación diagnóstica. Los pacientes con y enfermedad de transmisión sexual pueden consultar por haber estado expuestos a una situación de riesgo, o sea, pacientes asintomáticos, o por presentar síntomas. La anamnesis detallada, o sea, la historia clínica detallada, tanto del paciente como de la pareja, nos permitirá orientar el diagnóstico. Habrá que incidir en el estado del paciente. Si es una persona embarazada, una mujer embarazada, cómo está el estado inmunitario, si está inmunodepresiva, si es inmunocompetente, el lugar de procedencia, etcétera, los hábitos y las prácticas sexuales, número de contactos, al menos en los 60 últimos días o incluso 90, y si me apuran hasta el último año, última exposición, métodos de protección que se han utilizado, y si ha realizado viajes recientes. También hay que preguntar si está vacunado frente al virus de la hepatitis A o de la hepatitis B. Si es una niña mujer, virus del papiloma humano. Y, por supuesto, otra pregunta importantísima: si tiene antecedentes de infecciones de transmisión sexual. ¿Qué manifestaciones clínicas producen las infecciones de transmisión sexual? Las manifestaciones clínicas son muy variadas. Las más frecuentes son secreción, úlceras, verrugas genitales y lesiones exantemáticas que afectan la piel y mucosas y o inflamación o infección del recto, proctitis. La exploración física siempre tiene que ser completa y exhaustiva. Hay que evaluar toda la superficie cutánea. Toda, y las mucosas, las palmas de las manos, las plantas de los pies, la mucosa, la boca, la mucosa faríngea, la mucosa genital, mucosa anal. Además hay que palpar las cadenas ganglionares. Si se trata de un varón, evidentemente, palpar testículo, epidídimo en los hombres, y si es una mujer, pues un examen ginecológico completo. Como he dicho antes, además de las enfermedades infecciosas, debemos saber que no todo lo que veamos en la zona anogenital pues corresponde a enfermedades de infecciosas. Hay que tener en cuenta y hay que hacer un diagnóstico diferencial siempre con al menos con tres cosas. ¿Con qué cosas? Hay una cosa que se llama eritema exudado multiforme. Eso es un diagnóstico diferencial. Eritema fijo por fármacos. Una enfermedad que yo he visto pocas en mi vida, pero vamos, síndrome de Reiter, con eso hay que es un cuadro clínico que tiene uretritis, conjuntivitis y alteraciones específicas, y artritis, y también con la enfermedad de Crohn y con la enfermedad de Behçet. Vamos a ver cuáles son las causas, la etiología de las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, pues las causas o los gérmenes o los microorganismos pueden ser bacterias, como todo virus, hongos o parásitos. Bacterias, virus, hongos o parásitos. ¿Cuáles son las enfermedades bacterianas más frecuentes? Pues las más frecuentes son, de origen bacteriano, son la gonococia, producida por un germen que se llama Neisseria gonorrhoeae. La gente que no se preocupe de los nombres, que para eso estamos nosotros o quien está habituado a explicar esto. Gonococia o gonorrea. Hay otro germen que es muy, muy frecuente y es la primera causa de enfermedad de transmisión sexual, que es la clamidias. Clamidias, así como suena. Eso produce infecciones genitourinarias y también alteraciones o proctitis en el ano. Las clamidias, las L1, L2 y L3. Y eso produce una enfermedad que se llama linfogranuloma venéreo, que luego, si tenemos tiempo, diremos algo. Otra enfermedad producida por bacterias es la sífilis. El agente infeccioso es el Treponema pallidum. Otra que esta sí que solamente la voy a nombrar, pero no se va a explicar absolutamente nada, es un germen que es el Haemophilus ducreyi, que produce un chancroide. Esto nos vamos a olvidar de esto. Otro germen que puede producir un granuloma inguinal es la Klebsiella, pero, insisto, esto lo desecho. Y esto que voy a decir a continuación sí que es importante. Las infecciones bacterianas en las mujeres. El germen más habitual es la Gonorrhea vaginalis. Luego hay algunas cosas más, pero bueno, estas no las voy a enumerar para no liarnos más con nombres. Dentro del grupo de los virus tenemos al menos 5 cosas o 6 que podemos decir. ¿Qué virus pueden producir enfermedad de transmisión sexual? Pues el virus herpes simple. Hay dos tipos, el 1 y el 2, especialmente el tipo 2, virus herpes simple 2. Hay otro virus que se llama virus papiloma humano, que esto sí que es muy importante, porque para esto hay vacuna, afortunadamente, y eso produce condilomas acuminados, o sea, verrugas en la zona genital, ¿no? Hay otro virus que se llama poxvirus, que produce una cosa que se llama molusco contagioso. Y, por supuesto, dentro de los virus, importantísimo, quizá lo más importante, las infecciones por el virus que produce la hepatitis B, la hepatitis C, el virus de la hepatitis A, o sea, en general, y por supuesto, el VIH, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. VIH, en primer lugar, UHB, o sea, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, etcétera. Otro grupo de gérmenes o microorganismos, bueno, en este caso son protozoos. Protozoos, el más importante, bueno, hay dos. Bueno, uno se llama Trichomonas vaginalis, que luego sí que hablaré de eso porque es frecuente. Y otro es la Giardia lamblia, que lo hablamos en un programa sobre las diarreas del viajero, que producía diarrea. Y también, importantísimo y muy sencillo y muy asequible para las mujeres en general, las infecciones por hongos. ¿Cuál es el hongo que produce enfermedad de transmisión sexual? Aunque no está considerado como tal, pues es la Candida albicans. Candida albicans, asociarla con vulvovaginitis o vaginitis, o sea, infecciones de transmisión sexual por hongos. Y luego dos cosas más que a mí me llamó la atención al principio cuando miré este tema. Hay infecciones que se llaman parasitarias, ectoparasitarias. ¿Qué son esto? Pues, atención, los piojos del pubis y la sarna. Piojos del pubis y sarna también están dentro del grupo de las infecciones de transmisión sexual. No es exactamente transmisión sexual, pero es contacto íntimo o contacto estrecho con las personas. Bueno, voy a hablar alguna cosa de generalidades. La incidencia y expansión clínica dependen, como no, de las prácticas y de la tendencia sexual. No hay que olvidarse que el hecho de tener una infección de transmisión sexual es un importante factor de riesgo para sufrir una segunda infección de transmisión sexual. La distribución, además, hay que tener en cuenta una cosa, que no son nada infrecuentes que existan varias infecciones a la vez, lo que se llama coinfección. Si la disrupción, o sea, la alteración de la barrera de la piel, eso favorece tanto la transmisión de la enfermedad como el contacto. Es obligado solicitar siempre serología del virus de la hepatitis B, del virus de la hepatitis C, de VIH y sífilis. Al menos estas cuatro cosas, esto no se nos debe pasar a ningún sanitario que atienda a un paciente con una sospecha de infección de transmisión sexual. Se trata de enfermedades con un importante impacto epidemiológico, lo que conlleva a que sean declaradas como, o sea, enfermedades de declaración obligatoria. Voy a hablar un poco, porque esto es un poco pesado, aproximación al diagnóstico a través de las úlceras genitales. Siempre esto es complicado. La causa, como acabo de decir, es bastante, las causas son amplias. No hay que descartar nunca la etiología traumática o irritativa, bastante habitual. Se debe realizar una historia clínica muy cuidadosa para llegar al diagnóstico. Diagnóstico diferencial, ya lo he enumerado antes y esto lo pasamos. Es fundamental explorar, como no, la piel en toda su totalidad. Ante unas úlceras, esto importantísimo, úlceras anales o perianales, se debe realizar siempre un test para ver si es una infección por sífilis, si es un virus herpes simple o si es una infección por VIH. Voy a hablar de una cosa sencilla, pero asequible y fácil de explicar. Infección de transmisión sexual por herpes genital. Herpes genital. Si una persona tiene la mala suerte de contraer una enfermedad de transmisión sexual, si es un herpes genital, ¿esto qué quiere decir? Pues que vamos a tener cronicidad, permanencia del virus en nuestro organismo toda la vida. ¿Qué virus es el responsable de esto? Pues el virus herpes simple tipo 2. Tipo 2. Las infecciones por el virus herpes simple están aumentando debido, pues como no, a los cambios en los hábitos sexuales. Mujeres jóvenes y hombres que tienen sexo con hombres. ¿Cuál es el periodo de incubación? Esto es muy importante también, el periodo de incubación. Pues es de 3 a 7 días. La transmisión de la enfermedad es a través de contacto directo. La infección primaria se caracteriza por tener fiebre, vesículas agrupadas, esto se ve muy bien, en los genitales, sobre una base eritematosa, roja, vesículas como si fuesen uvas pequeñitas, y aparición de fiebre y, atención, se inflaman los ganglios linfáticos locoregionales, que además son dolorosos. Inflamación de ganglios linfáticos y también puede producir pues dificultad o dolor al orinar, lo que nosotros llamamos disuria. La intensidad de los síntomas del herpes genital pues es variable, y aquí está el quid de la cuestión, y a veces inexistente. Suele seguir a un periodo prodérmico previo, siendo más intensa la duración que la reactivación. El más frecuente de dicho es el virus herpes simple tipo 2. ¿Qué complicaciones puede tener esto de infección por herpes simple? Pues dos, puede haber dos. Un cuadro clínico se llama meningitis recurrente, que tiene un nombre concreto que lo olvido, Esto es específico por el virus herpes simple de tipo 2. Y otra complicación extragenital es la prostatitis herpética, que no es infrecuente. Además, esto no es infrecuente que se produzcan episodios asintomáticos, lo que dificulta el momento de diagnóstico. El tratamiento de una infección de transmisión sexual por virus herpes genital, siempre hay que dar antivíricos por vía oral. El tratamiento local tópico para no se ha demostrado que tenga ningún beneficio. ¿Cuántos días hay que tratar al paciente si tiene un herpes genital? Pues si es la primera vez, en primera infección, un periodo de tiempo entre 7 y 10 días. Si es una recurrencia, que ya la ha tenido otras veces, 5 días. ¿Y cuánto tiempo hay que tratar a las personas? Pues en las personas que tienen una inmunidad, un estado inmunitario correcto, hasta que todas las lesiones cutáneas desaparezcan y curen completamente. Voy a hablar después de tres situaciones clínicas que son las más frecuentes de presentarse en las infecciones de transmisión sexual: uretritis, epididimitis y cervicitis. ¿Cómo se maneja en general las enfermedades de transmisión sexual? Primero, hay que realizar siempre estudios para las otras enfermedades de transmisión sexual asociadas. Por ejemplo, como hemos dicho, siempre lo mismo: VIH, sífilis, gonococcia o gonorrea y clamidia. Segundo punto importante: abstinencia sexual hasta que finalizar el tratamiento de la persona que esté afecta y la pareja. La persona que sufra esto y su pareja. 7 días habitualmente, en caso de monodosis, y hasta la reducción de todos los síntomas. Hay que realizar siempre, siempre, siempre asesoramiento a la pareja. Hay que interrogar, como no, ver sobre los contactos sexuales que ha tenido en los últimos 2 meses. Y en caso de no haberlo tenido en más de 60 días, pues el último contacto sexual. Hay que hacer siempre un seguimiento en función de la patología en que nos encontremos. Y, por supuesto, importancia epidemiológica, enfermedad de declaración obligatoria. Se recomienda siempre que sea posible realizar el estudio etiológico para prevención de complicaciones, para evitar las reinfecciones y para evitar la transmisión de la enfermedad. En cualquier caso, y ante la sospecha clínica, se recomienda realizar un tratamiento empírico directamente observado, al menos en las primeras dosis. Pero siempre y cuando no dispongamos de los métodos de laboratorio para diagnosticar la enfermedad. Yo, por supuesto, hay que realizar un estudio microbiológico con técnicas de detección de los ácidos nucleicos por técnica de PCR. Esto significa reacción en cadena de la polimerasa. Esos tienen mayor sensibilidad y especificidad que los cultivos, y especialmente está indicado esto de la detección de los ácidos nucleicos por PCR en 2 cuadros, en todas, pero especialmente las infecciones por gonococón y Soria gonorrae y las infecciones por clamidia. No hay que excluir la realización de tinciones sobre las muestras. Hay unas muestras con tinción de Gran, la zona de Mendelieno, Giensa, etcétera, etcétera. Esto nos orientaría hacia otra patología. ¿El cultivo cuándo se realiza? Pues cuando hay un fracaso terapéutico porque el diagnóstico ha sido incorrecto o porque son microorganismos que son resistentes a lo que hemos aplicado. Eso es así de sencillo. Las muestras que se recogen habitualmente para procesarlas en el laboratorio de microbiología, ¿de dónde proceden? Pues bueno, todo el mundo lo sabe. Si se trata de un varón, pues hay que realizar una toma con un hisopo o un cepillado uretral, o un exudado de la lesión. Si se trata de una mujer, pues tomar una muestra del exudado vaginal o cervical. También, cosa muy, muy importante, hay que estudiar la orina, y sobre todo la primera orina de la mañana. Las muestras tienen que llegar y procesarse al laboratorio de microbiología antes de 3 horas. Antes de 3 horas es muy importante procesar las muestras. La técnica de la triple toma, exudado vaginal, exudado uretral, exudado rectal, el ano y faringe, esto solo se indicará Bueno, no solo, sino en los casos de agresión sexual o violación. Triple toma. Uretral, vaginal, si es una niña, o vamos, o mujer, rectal y faríngea. Y ¿qué otra? Vamos a hablar de los cuadros típicos de uretritis. ¿Qué es uretritis? Pues uretritis es una inflamación de la uretra, ¿no? Que es el conducto que une la vejiga con la emisión de orina al exterior, para que nos entendamos. Puede ser de causa infecciosa o no infecciosa. Puede ser por irritación química, por traumatismos o por incluso microcristales. ¿Qué es lo que pasa con la uretritis? Pues que tiene dolor o molestias al orinar, picor, puede tener picor en la uretra, o exudado uretral. Las principales agentes infecciosos, ya lo hemos repetido hasta la saciedad, Neisseria gonorrhoeae y Clamidia trachomatis. En muchos casos, asociados a infecciones por clamidia y micoplasma, también existen las tricomonas vaginales, que también me gustaría hablar de esto, y algún tipo de gérmenes. Para el estudio se examinará la orina, y en la orina, ¿qué se mira? Pues el número de leucocitos por campo. Entonces, si hay más de 10 leucocitos por campo, pues estamos casi con seguridad de infección en una uretritis por algún germen en concreto. Y otra prueba que también se realiza en la orina es el test de la esterasa leucocitaria, que si es positivo en la primera orina de la mañana, se asocia y apoya el diagnóstico, sin ninguna duda. Vamos a explicar un poquito la epididimitis. ¿Qué es esto de epididimitis? Esto, pues, es la inflamación del epidídimo. Eso es, como todo el mundo sabe, el testículo tiene una capa, que es el escroto, y el órgano testículo en sí tiene varias estructuras anatómicas. Son la arteria espermática, la vena espermática, el cordón espermático y el epidídimo. Entonces, esto, ¿cuándo hay que realizarlo? Si es un paciente que es sexualmente activo y tiene menos de 35 años, cabe pensar que estamos ante una infección de transmisión sexual, sea clamidia, sea Neisseria o bacilos entéricos o colis si ha habido penetración anal o rectal. Vamos a ver. Esto siempre requiere un control evolutivo a los 3 días, a las 72 horas. En pacientes con VIH hay que ampliar el diagnóstico diferencial a otras cosas. ¿A qué cosas? ¿A qué otro virus? Al citomegalovirus, a la salmonella, al europlasma, al coronibacterium, al micoplasma, al toxoplasma, hongos y bacterias. O sea, las personas que tienen la mala suerte de contraer la infección esta, hay que hacer un diagnóstico diferencial amplísimo. Vamos al siguiente cuadro. Las infecciones del útero, cuello uterino, las cervicitis. Habitualmente, el proceso puede ser síntoma, como todo en la vida, puede ser con síntomas o sin síntomas. Las cervicitis habitualmente son asintomáticas. Suele ser un importante factor de riesgo de transmisión. Cuando se manifiesta clínicamente, se halla alguno de los siguientes síntomas. Exudado endocervical, que si es visible, pues a explorar al paciente. Sangrado con friabilidad al tacto o a la movilización de útero. Esto estamos hablando de una exploración realizada por el ginecólogo. O también signos inespecíficos, aumento de que haya más flujo, que haya un sangrado intermenstrual y que aumento el riesgo, todo esto aumenta el riesgo de contraer una VIH. Las principales agentes etiológicos de la cervicitis son, repetimos lo mismo, clamidia trachomatis, número 1, Neisseria gonorrhoeae, número 2, tricomonas, número 3, vaginosis bacteriana, virus herpes simple y origen irritativo o traumático. La infección, hemos dicho, la primera causa es la clamidia. Deberíamos de realizar un cribado anual en mujeres que tengan menos de 25 años y que además sean sexualmente activas, menos de 25 años y sexualmente activas. También hay que realizar cribado en aquellas personas mayores con factores de riesgo para su adquisición. Hay que tener en cuenta, como todo, que hay pacientes asintomáticos, que se asocian a complicaciones, que hay secuelas. Si una infección a nivel del cuello de útero puede ascender y llegara a las trompas, producir salpingitis, producir enfermedad inflamatoria pélvica intestinal, abscesos en el peritoneo, e incluso, ya poniéndolo un poco más peor, hasta llegar a tener alteraciones o dolor localizado en la parte alta del abdomen, en la parte derecha, lo que se llama perihepatitis. O sea, no es que tenga hepatitis el paciente o la paciente, sino que como consecuencia del proceso infeccioso que ha ascendido de una forma progresiva, ha llegado a los órganos donde no tiene que llegar, y al peritoneo y a otros sitios, pues puede producir eso. La infección por Neisseria gonorrhoeae es la segunda causa, Entonces, el diagnóstico de esto, más específico, sería lo mismo, detectar los antígenos por la técnica de la PCR. Bueno, creo que casi me va a dar tiempo a completar el estudio. Bueno, voy a hablar de la clínica, el diagnóstico y el tratamiento de las vaginitis. Atención, mujeres. Vamos a hablar de la candidiasis. O sea, hemos dicho que el hongo específico se llama Candida albicans y que hay una serie de factores que complican la situación en las infecciones por hongos. ¿Qué factores? Bueno, ser diabético o diabética, mejor dicho, que estar inmunodeprimido, tomar corticoides y tomar antibióticos. Y, por supuesto, personas mayores, mujeres mayores, ancianas. ¿Cómo es el flujo de una infección por hongos? Pues es un flujo de color blanquecino, como la cuajada, o algunos llaman queso, como el queso, sí. Y además se caracteriza porque tienen las mujeres un picor intensísimo. Insisto, flujo blanquecino, muy adherente, y además tiene un pH, se puede hacer fácilmente qué pH tiene, pues tiene un pH inferior a 4,5. ¿Es una enfermedad de transmisión sexual? Yo creo que no. Vamos, no yo, lo dicen los que saben mucho más que yo. ¿Manejo de la pareja? Pues, ¿cuándo es una infección por hongos? Ninguna, salvo tratamiento tópico en los hombres si tienen infección en el glande. Tratamiento tópico para la balanitis. ¿Qué más cosas de las cándidas? Hay que hacer un diagnóstico microbiológico, evidentemente, para intentar investigar si hay levaduras, si hay hifas, si hay doifas, y una tinción en gran y un cultivo. ¿Cómo se trata en la infección por hongos? Es muy, muy sencillo. Muy sencillo. Entonces, actualmente se recomienda una sola dosis de fluconazol, 150 miligramos en una semana. Si tenemos tiene la mala suerte de que esa persona tiene candidiasis, infecciones de repetición, o sea, 4 episodios al año o más, podemos hacer un tratamiento de fluconazol 150 miligramos vía oral, no estamos hablando de óvulo, estamos hablando de vía oral, un comprimido semanal durante 6 meses. Esto sería el tratamiento de la candidiasis, que es muy importante y muy frecuente. Otra cosa que quiero que no se me pase por alto. Infección por tricomonas. Las tricomonas es otro microorganismo, bueno, en el que hay también factores de riesgo para tener este problema. Son, si se tienen múltiples parejas sexuales, atención, duchas vaginales. Si esa persona, los factores de riesgo. Las duchas vaginales, yo no tengo ninguna experiencia sobre esta cuestión, pero solamente las debe de recomendar el ginecólogo, no el médico de atención primaria. Que yo sepa, las duchas vaginales llevan, además de agua, evidentemente, y algún gel en concreto, llevan algún ácido acético diluido o puede llevar algún otro producto. Pero yo esto desaconsejado completamente, salvo que el ginecólogo recomiende que se realice eso. Otro factor de riesgo es el haber tenido otra infección de transmisión sexual. Otro factor de riesgo, importantísimo también, dedicarse a tener prostitución. Y en sexto lugar, haber tenido VIH. ¿Cómo es el flujo de una infección por tricomonas? Atención, pues el flujo que tienen las mujeres suele ser amarillo-verdoso. Amarillo, verdoso o espumoso, maloliente. Cuando el ginecólogo realiza una exploración del cervix, tiene un aspecto de como si fuese, se llama cervix en fresa. Cervix en fresa, flujo amarillo o verdoso y espumoso y maloliente, Atención, tricomonas. pH, ¿cuál es? Mayor de 4,5. En la candidiasis hemos dicho menor de 4,5. Aquí es mayor. ¿Se transmite por vía sexual la tricomona? Por supuesto que sí. ¿Cómo se maneja a la pareja? Pues haciendo un diagnóstico, un tratamiento y medidas de prevención de las enfermedades de transmisión sexual. ¿El diagnóstico microbiológico? Pues ahí diagnóstico se puede hacer con el examen en fresco, y aunque tiene poca sensibilidad esto. Y detección de los antígenos y de los ácidos nucleicos por la técnica de PCR. ¿Cuál es el tratamiento? Digo los tratamientos porque estos son muy sencillos, ¿eh? Si se tiene una confirmación microbiológica de un diagnóstico por tricomonas, pues hay que dar atención. Una sola dosis de metronidazol por vía oral. ¿Cuánta dosis? 2 gramos. O tinidazol, 2 gramos vía oral, dosis única. Esto, por supuesto, no se puede administrar en embarazadas. Mujer embarazada, no administrar este fármaco. Estamos hablando de mujer no embarazada. Luego, también muy importante, las infecciones bacterianas, las vaginitis. ¿Qué gérmenes son los habituales? Pues bueno, pues pueden ser muchos, la micoplasma, ureoplasma, gaznarela, etcétera, gérmenes anaerobios. Factores de riesgo, pues prácticamente casi igual que las de las tricomonas. Tener muchas parejas sexuales, realizar duchas vaginales, no usar el preservativo, y bueno, tener una flora vaginal escasa, ¿no? Claves. Si se tiene infección bacteriana, vaginosis bacteriana, ¿cómo es el flujo? Pues puede ser blanquecino y también maloliente. Esto de maloliente, a ver, puntos suspensivos. ¿El pH cuál es? En una vaginosis bacteriana, mayor de 4,5. ¿Es una enfermedad de transmisión sexual? Sí. ¿Cómo se maneja? Pues bueno, pues un diagnóstico y las medidas de prevención. Vamos a ver otra cosa que es relativamente frecuente, las proctitis. ¿Qué es esto? Pues proctitis es la inflamación del recto. Se asocia al dolor en el ano, tenesmo o exudado rectal. Los gérmenes patógenos más frecuentes son, casi siempre se repiten lo mismo, el gonococo, Neisseria gonorrae, la clamidia trachomatis y con los serotipos 1, L1, L2 y L3. Por supuesto también el treponema pallidum y el virus treponema pallidum para el sífilis y el virus herpes simple. Ante un paciente con síntomas de proctitis aguda, se debe de hacer anuscopio, visualizar, explorar el ano. Con tinción de Gram de cualquier exudado obtenido en busca de leucocitos polimorfonucleares, neutrófilos. Lo voy a repetir. Se debe realizar, o sea, ante la presencia de síntomas de proctitis agudas, se debe hacer anuscopia, continción de Gram, de cualquier exudado obtenido en busca de leucocitos polimorfonucleares. Se tienen que tomar muestras para estudio del virus herpes simple, de la Neisseria gonorrae, o sea, gonococo, y de la clamidia con lipogranuloma venéreo y el treponema pallidum. Si el test para las clamidias es positivo, se deberá hacer una reacción encadenada de la polisomerasa, PCR, con serotipo para confirmar el diagnóstico del linfogranuloma venéreo. El tratamiento, esto es muy sencillo también. Ceftriasona, 250 miligramos, es una inyección intramuscular. Dosis única, max. Doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, 7 días. Lo repito. Tratamiento, ceftriasona, 250 miligramos, una sola dosis de una inyección intramuscular. Más doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, 7 días. Por último, vamos a ver si nos da tiempo a esto. Otras infecciones de transmisión sexual. Hay que recordar que el virus del papiloma humano, pues a lo largo de la vida, pues se contagia prácticamente el 80%. Entonces, el virus del VPH puede dar lugar a la aparición de verrugas genitales. Los serotipos, esto, 6 y 11, serotipos 6 y 11, bajo riesgo oncogénico. Los serotipos 16 o 18, alto riesgo oncogénico. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que puede ser el inicio de un un tumor, un origen de cáncer, o lesiones precancerosas. Sí que pueden afectar al cervix, al pene, a la vulva, a la vagina, al ano o a la orofaringe. Cuando la infección produce lesiones genitales, estas son de tipo, con dilemas, verrugas anogenitales. ¿Cómo se trata? Vale, muy bien. Esto todo el mundo sabe, que para el virus de papiloma humano hay dos tipos de vacunas. La vacunación se realiza en niñas entre 11 y 12 años. Hay dos tipos de vacunas. Una que tiene dos serotipos, bivalente, Cevarix, protege contra el serotipo 16 y 18, y la cuadrivalente, Gardasil, que lleva los cuatro serotipos. Se recomienda vacunar a mujeres con cualquiera de las dos vacunas, entre los 11 y los 12 años. Y también se recomienda en mujeres entre 13 y 26 años que no se haya realizado vacunación. Para los hombres, las mismas recomendaciones, pero en los hombres solo utilizar la vacuna con los cuatro serotipos. Es imposible determinar quién transmitió la enfermedad a quién. Inicialmente, el tener una infección por papiloma humano no significa que la pareja haya tenido sexo fuera de la relación.
Y lo dejamos aquí porque estamos a las 2 de la tarde. Vamos a conectar dentro de nada, de unos segundos nos van a pasar las noticias. Continuamos la semana que viene con el tema, ¿no?
Sí, porque hay una cosa que no hemos tratado, que es la sífilis y la gonococa. Bueno, gonococia, algo, pero esto hay, por lo menos, tener una información general, ¿no?
La mítica sífilis, que afortunadamente sí, no es lo que era, gracias a los antibióticos, ¿no?
Bueno, pues perfecto. La semana que viene continuaremos un poquito y nada más.
Doctor Leoncio Navarro, gracias por estar con nosotros y hasta el martes que viene.
Hasta el martes.
Buenas tardes.